de Primo Levi, de su libro La Tregua, capítulo Vacaciones. Como sucede siempre, al fin del hambre puso al descubierto y nos hizo conscientes de un hambre más profunda que llevábamos dentro. No solo el deseo de estar en nuestra casa, en cierto modo descartado y proyectado hacia el futuro, sino una necesidad más urgente e inmediata de contactos humanos, de trabajo mental y físico, de novedades y variedad. La vida en Stage d'Oroji, que habría sido poco menos que perfecta si la hubiéramos podido interpretar como un paréntesis de vacaciones en medio de una existencia ocupada, empezaba a pesarnos por el mismo ocio total al que nos obligaba. En estas condiciones hubo bastantes que se fueron en busca de aventuras. No podríamos hablar de fuga, ya que el campo no estaba vigilado ni cercado, y los rusos no nos contaban o no nos contaban bien. Sencillamente se despidieron de los amigos y se pusieron en camino a campo traviesa. Encontraron lo que querían, vieron países y gente, llegaron lejísimos, algunos hasta Odessa o hasta Moscú, otros hasta las fronteras. Conocieron las cárceles de las aldeas perdidas, la hospitalidad bíblica de los campesinos, los amores vagos, los interrogatorios debidamente insípidos de la policía, otra vez el hambre y la soledad. Volvieron a Stage d'Oroji casi todos, ya que, si era cierto que alrededor de la Casa Roja no había alambradas, habían encontrado cerrado a piedra y lodo el legendario confín con Occidente que intentaban traspasar. Volvieron y se resignaron a aquel régimen de limbo. Los días del verano nórdico eran larguísimos, clareaba ya a las 3 de la mañana y el atardecer se arrastraba inexorablemente hasta las 9, las 10 de la noche. Las excursiones por el bosque, las comidas, el sueño, los baños arriesgados en los pantanos, las conversaciones que se repetían, los proyectos para el porvenir, no bastaban para abreviar aquella espera y para aliviar el peso que crecía de día en día. Intentamos acercarnos a los rusos con escaso éxito. Los más evolucionados, que hablaban alemán o inglés, se mostraban con nosotros corteses, pero desconfiados, y con frecuencia interrumpían bruscamente una conversación, como si se sintiesen culpables o vigilados. Con los más simples, con los soldados de 17 años de la jefatura y con los campesinos de los alrededores, las dificultades del lenguaje nos obligan a tener relaciones truncadas y elementales. Son las 6 de la mañana, pero hace un rato que la luz del día ha ahuyentado el sueño. Con una sartén de patatas organizadas por Cesare, me dirijo a un bosquecillo por donde corre un arroyuelo. Como aquí hay agua y leña, es nuestro lugar favorito para las operaciones culinarias, y hoy estoy yo encargado de lavar los platos y de la comida que hay que hacer después. Enciendo una hoguera entre tres piedras, y he aquí que hay un ruso un poco más lejos, pequeño pero nervudo y de cerrada máscara asiática, entregado a preparativos iguales a los míos. No tiene cerillas, se me acerca y a lo que parece me pide fuego. Está desnudo de medio cuerpo para arriba, solo lleva puestos los pantalones del uniforme y no tiene un aire muy tranquilizador. Lleva la bayoneta colgando del cinturón. Le tiendo un palito encendido, el ruso lo coge y se queda allí mirándome con curiosidad sospechosa. ¿Piensa que he robado las patatas? ¿O está pensando en quitármelas? ¿O me ha confundido con alguien que no le es simpático? Pues no, lo que le preocupa es otra cosa. Se ha dado cuenta de que no hablo ruso y esto lo contraría. El hecho de que un hombre adulto y normal no hable ruso y por consiguiente no hable le parece una actitud de una arrogancia insolente, como si yo me negase a contestarle clara y llanamente. No tiene mala intención y hasta está dispuesto a echarme una mano y a elevarme por encima de mi culpable condición de ignorancia. El ruso es tan fácil, lo habla todo el mundo, hasta los niños que no saben andar. Se sienta junto a mí, yo sigo temiendo por las patatas y no le quito la vista de encima. Pero él, según todas las apariencias, no tiene otra cosa en el ánimo sino ayudarme a recuperar el tiempo perdido. No entiende, no admite mi posición de rechazo, me quiere enseñar su lengua. Pero como maestro no vale mucho, le faltan método y paciencia y además se apoya en el presupuesto equivocado de que yo puedo seguir sus explicaciones y sus comentarios. Mientras se trata de palabras, todavía las cosas van bien y en el fondo el juego no me disgusta. Me señala una patata y dice «Kartoffel». Luego me aferra por el hombro con su zarpa poderosa, me pone el índice debajo de la nariz, tiende la oreja y se queda a la espera. Yo repito «Kartoffel». Pone cara de asco. Mi pronunciación no es buena, ni siquiera la pronunciación. Vuelve dos o tres veces a intentarlo, luego se cansa y cambia de vocablo. «Ogón», dice, señalando la hoguera. «Aquí lo hago mejor, parece que mi repetición lo contenta». mira alrededor en busca de otros objetos pedagógicos, luego me mira fijamente con intensidad, como si quisiera hipnotizarme, y de repente Fulminio saca la bayoneta de la funda y la blande en el aire. Yo doy un salto y echo a correr hacia la casa roja, que se fastidien las patatas, pero después de unos pasos oigo resonar a mi espalda una risotada de ogro. La broma le ha salido bien. Britva, dice, haciendo brillar el arma al sol, y yo lo repito no muy tranquilo. Britva. Él, con un golpe de paladín, corta limpiamente la rama de un árbol, me la enseña y me dice, derevo. Yo repito, derevo. Ya ruski soldat. Yo repito, lo mejor que puedo, ya ruski soldat. Otra risotada que me suena despectiva. Él es quien es soldado ruso, no yo, y es muy distinto. Me lo explica confusamente, con un mar de palabras, señalando ora mi pecho, ora el suyo, y haciendo sí o no con la cabeza. Debe considerarme un pésimo alumno, un caso desesperado de torpeza. Con gran alivio mío se vuelve a su hoguera y me abandona a mi barbarie. Otro día, pero a la misma hora y en el mismo sitio, me encuentro con un espectáculo desacostumbrado. Hay un grupo de italianos en torno a un marinero ruso, jovencísimo, alto, de movimientos rápidos y prontos. Está contando un episodio de guerra y, como sabe que no entiende en su lengua, se expresa como puede, de un modo evidentemente tan espontáneo como la palabra. Se expresa con todos los músculos, con las arrugas precoces que le marcan la cara, con el brillo de los ojos y los dientes, con saltos y con gestos, y todo ello forma una danza solitaria llena de fascinación y de ímpetu. Es de noche, noche. Da una vuelta lentamente con las manos abiertas y las palmas hacia abajo. Todo está silencioso, pronuncia un largo shh con el índice paralelo a la nariz. Guiña los ojos y señala el horizonte. Allá abajo, lejos, lejos, están los alemanes. Niemci. ¿Cuántos? 5, señala con los dedos. Finef, añade luego en yidis para mayor claridad. Excava con la mano un pequeño hoyo redondo en la arena y pone allí 5 palitos echados. Son los alemanes. Y luego un sexto palito clavado oblicuamente. Es la maschina, la ametralladora. ¿Qué hacen los alemanes? Aquí los ojos le brillan con alegría salvaje. Spatz. Duermen. Y ronca despacio el mismo un momento. Están dormidos. Los insensatos no saben lo que les espera. ¿Qué ha hecho? Eso es lo que ha hecho. Se ha acercado despacito al lado opuesto al que sopla el viento, como un leopardo. Luego de repente ha saltado dentro del nido con el cuchillo en la mano y repite, y a todo entregado al éxtasis escénico, sus actos de entonces. El acecho y la pelea fulminia y atroz se repiten ante nuestros ojos. El hombre, con el rostro transfigurado por una risa tensa y siniestra, se transforma en un torbellino. Da saltos hacia adelante y hacia atrás, da golpes delante de él, a los lados, arriba, abajo, en una explosión de energía mortífera. Pero es un furor lúcido, su arma real, un largo cuchillo que ha sacado de una bota. Penetra, hiende, descuartiza con ferocidad y a la vez con una tremenda pericia a un metro delante de nuestros ojos. De repente, el marinero se detiene, se endereza lentamente, el cuchillo se le cae de la mano, respira ansiosamente, tiene la mirada apagada. Mira al suelo, como asombrado de no ver allí los cadáveres y la sangre, mira perdido, vacío a su alrededor, nos ve y nos dirige una tímida sonrisa infantil. Konieczno, dice, ha terminado, y se va con paso lento. Muy distinto y tan misterioso entonces como ahora era el caso del teniente. El teniente nunca, y probablemente no importa nada, pudimos saber su nombre. Era un joven ruso, escuchumadizo y oliváceo, siempre con las cejas fruncidas. Hablaba italiano perfectamente, con un acento ruso tan ligero que podía confundirse con cualquier entonación italiana dialectal. Pero con nosotros, a diferencia de los demás rusos, manifestaba poca cordialidad y simpatía. Era el único a quien podíamos hacerle preguntas. ¿Cómo es que hablaba italiano? ¿Por qué estaba con nosotros? ¿Por qué nos tenían detenidos en Rusia 4 meses después de haber terminado la guerra? ¿Éramos rehenes? ¿Se habían olvidado de nosotros? ¿Por qué no podíamos escribir a Italia? ¿Cuándo íbamos a volver? Pero a todas estas preguntas pesadas como el plomo, el teniente contestaba de un modo cortante y elusivo, con una seguridad y una autoridad que no concordaban con su no muy elevado rango jerárquico. Advertimos que también sus superiores lo trataban con una extraña deferencia, como si le temieran. Mantenía con los rusos y con nosotros un sombrío distanciamiento. No se reía nunca, no bebía, no aceptaba convites, ni siquiera cigarrillos. Hablaba poco, con palabras cautas que parecía que besaba una a una. En sus primeras apariciones nos había parecido natural pensar en él como en un intérprete y un delegado ante la jefatura rusa. Pero pronto se vio que su cometido, siempre que tuviese uno y su comportamiento no fuese tan solo un modo complicado de darse importancia, debía de ser otro. Y preferimos callarnos en su presencia. Por algunas frases recientes nos dimos cuenta de que conocía bien la topografía de Turín y de Milán. ¿Había estado en Italia? No, nos contestó secamente sin dar más explicaciones. La salud pública era excelente y los clientes de la enfermería eran pocos y siempre los mismos. Algunos con forúnculos, los acostumbrados enfermos imaginarios, alguna sarna, alguna colitis. Un día se presentó una mujer que sentía vagos trastornos, náuseas, dolor de espalda, vértigos, oleadas de calor. Leonardo la reconoció. Tenía cardenales por todas partes, pero dijo que no le preocupaban. Se había caído por las escaleras. Con los medios de que disponíamos no era fácil un diagnóstico muy fundamentado, pero por exclusión y dados los numerosos precedentes entre nuestras mujeres, Leonardo declaró a la paciente que muy probablemente se trataba de un embarazo en el tercer mes. La mujer no manifestó ni alegría, ni angustia, ni sorpresa, ni indignación. Lo aceptó, dio las gracias y no se fue. Volvió a sentarse en el banquito del pasillo como si estuviese esperando a alguien. Era una muchacha pequeña y morena, de unos 25 años, de aspecto doméstico, sumida y ensimismada. Su cara, no muy atrayente ni expresiva, no me parecía nueva. Tampoco su manera de hablar, de gentiles inflexiones toscanas. Con toda seguridad la conocía, pero no de Stargio d'Orologi. Experimentaba la sensación inconcreta de un desfasamiento, de una transposición, de una importante inversión de nuestras relaciones que, sin embargo, no acertaba a definir. De modo vago, pero insistente, yo asociaba a aquella imagen femenina un nudo de sentimientos intensos. Admiración humilde y lejana, agradecimiento, frustración, miedo y hasta un abstracto deseo, pero sobre todo angustia profunda e indeterminada. Como seguía en el banco, quieta y tiesa, sin ninguna señal de impaciencia, le pregunté si necesitaba algo. El ambulatorio había terminado, no había más pacientes, era hora de cerrar. No, no, me contestó, no necesito nada, ahora me voy. Flora. El recuerdo nebuloso tomó bruscamente cuerpo. Se coaguló en un cuadro preciso, definido, rico en detalles de tiempo y lugar, de colores, de estados de ánimo retrospectivos, de atmósfera y de olores. Era Flora. Aquella, la italiana de las cantinas de Buna, la mujer del lager, objeto de mis ensueños y los de Alberto durante más de un mes, símbolo inconsciente de la libertad perdida que no esperábamos volver a tener. Flora, encontrada hacía un año y parecían 100. Flora era una prostituta de provincia que había terminado en Alemania con la organización TOD. No sabía alemán y no sabía hacer ningún trabajo, así que la habían puesto a barrer los suelos en la fábrica de Buna. Barría durante todo el día, fatigosamente, sin cambiar una palabra con nadie, sin levantar los ojos de la escoba y su faena sin fin. Parecía que nadie se preocupaba por ella y ella, como si le temiese a la luz del día, subía lo menos posible a los pisos superiores, barría las cantinas interminablemente de arriba abajo y luego volvía a empezar como una sonámbula. Era la única mujer que veíamos hacía meses y hablaba nuestra lengua, pero a los Haflinge nos estaba prohibido dirigirle la palabra. Alberto y a mí nos parecía guapísima, misteriosa, etérea. A pesar de la prohibición, que de alguna manera multiplicaba el encanto de nuestros encuentros añadiéndole el sabor pungente de lo ilícito, cambiamos con Flora algunas frases furtivas. Nos dimos a conocer como italianos y le pedimos pan. Se lo pedimos un poco de mala gana, conscientes de estar envileciéndonos nosotros mismos y envileciendo la calidad de aquel delicado contacto humano. Pero el hambre, con la que es difícil transigir, nos obligaba a no desperdiciar la ocasión. Flora nos llevó pan en muchas ocasiones, nos lo entregaba con aire desvalido en las esquinas oscuras del subterráneo, sorbiéndose las lágrimas. Tenía compasión de nosotros y habría querido ayudarnos también de otras maneras, pero no sabía cómo y tenía miedo. Miedo de todo. Como un animal indefenso, puede que de nosotros también, no directamente, sino en cuanto personajes de aquel mundo extranjero e incomprensible que le había arrancado de su pueblo, le había puesto una escoba en la mano y la había confinado bajo tierra a barrer suelos ya barridos cientos de veces. Nosotros dos estábamos emocionados, agradecidos y llenos de vergüenza. Inesperadamente nos habíamos sentido conscientes de nuestro aspecto miserable y sufríamos por ello. Alberto, que encontraba las cosas más extrañas porque siempre andaba con la vista pegada al suelo como un sabueso, se encontró un peine no sé dónde y se lo regalamos solemnemente a Flora, que tenía pelo. Después de lo cual nos sentimos ligados a ella por un lazo suave y limpio. Por las noches soñábamos con ella. Por eso sufrimos un gran dolor, un absurdo e impotente ataque de celos y de desengaño, cuando la evidencia nos obligó a ver, y a no ocultárnoslo a nosotros mismos que Flora se citaba con otros hombres. ¿Dónde y cómo y con quiénes? En el lugar y de la manera menos elegantes, un poco más allá, sobre el heno, en una conejera clandestina organizada en el hueco de una escalera por una cooperativa de capos alemanes y polacos. No era necesario mucho, un guiño, una señal imperiosa con la cabeza, y Flora dejaba la escoba y seguía dócilmente al hombre del momento. Volvía sola, pocos minutos después, se arreglaba la ropa y volvía a barrer sin mirarnos a la cara. Luego de este desdichado descubrimiento, el pan de Flora nos supo amargo, aunque no por ello dejamos de aceptarlo y de comérnoslo. No me di a conocer a Flora por caridad hacia ella y hacia mí mismo. Frente a aquellos fantasmas, a mi fantasma de Buna, a la mujer del recuerdo y a su reencarnación, me sentía cambiado, intensamente otro, como una mariposa junto a una larva. En el limbo de Starje Dorogi me sentía sucio, andrajoso, cansado, dolorido, extenuado por la espera, pero joven y lleno de posibilidades y vuelto hacia el porvenir. Flora, por el contrario, no había cambiado. Ahora vivía con un zapatero bergamasco, no conyugalmente, sino como una esclava. Lavaba y guisaba para él, lo seguía mirándolo con ojos humildes y sumisos. El hombre, mezcla de toro y chimpancé, no la perdía de vista y le pegaba salvajemente a la menor sombra de sospecha. Por eso estaba cubierta de cardenales. Había venido a la enfermería escondidas y ahora temía salir para enfrentarse con la cólera de su dueño. En Starje Dorogi nadie nos exigía nada, nada nos esperaba. Ninguna fuerza actuaba sobre nosotros, no teníamos que defendernos de nada, nos sentíamos inertes y asentados como el sedimento de un aluvión. Y en esta vida nuestra entorpecida y sin incidentes, la llegada del furgón del cinematógrafo militar soviético marcó un hito memorable. Debía de ser una unidad itinerante que habría estado en servicio para las tropas del frente o de la retaguardia y ahora también estaba en el camino de retorno. Constaba de un proyector, un grupo electrógeno, un surtido de películas y el personal de servicio. Se quedó 3 días en Starje Dorogi y cada tarde dio una función. Las proyecciones se hacían en la sala de teatro. Era muy espaciosa y las sillas que se habían llevado los alemanes habían sido sustituidas por bancos rústicos. En equilibrio inestable sobre el pavimento, que era un plano inclinado desde la pantalla hasta la galería. La galería, también inclinada, estaba reducida a una estrecha franja, la parte más alta, por un rasgo de ingenio de los misteriosos e inspirados arquitectos de la Casa Roja. Había sido dividida y subdividida en una serie de cubículos, sin aire y sin luz, cuyas puertas se abrían hacia el escenario. Allí vivían las mujeres solas de nuestra colonia. La primera tarde proyectaron una vieja película austriaca, mediocre y de poco interés para los rusos, pero para los italianos rica en emociones. Era una película de guerra y de espionaje, muda y con letreros en alemán, más exactamente, un episodio de la Primera Guerra Mundial en el frente italiano. Tenía el mismo candor y la misma retórica de las películas de esa clase de producción aliada, el honor militar, las fronteras sagradas, los combatientes heroicos pero fáciles de llanto como doncellas, las cargas a la bayoneta conducidas con un entusiasmo muy inverosímil. Pero todo estaba al revés. Los austrohúngaros, oficiales y soldados eran personajes nobles y gallardos, valerosos y caballerescos, caras espirituales y sensibles de guerreros estoicos, caras rudas y honradas de campesinos que ya a primera vista inspiraban simpatía. Los italianos todos eran una caterva de vulgares bribones, marcados todos por aparatosos y ridículos defectos físicos, bizcos, obesos, cargados de hombros, patizambos, la frente baja y huidiza, eran viles y feroces, brutales y de mala catadura. Los oficiales, con caras de viciosa blandura, aplastadas bajo la mole desproporcionada del gorro en forma de cubo que conocemos por los retratos de Cardona y de Díaz. Los soldados con jetas porcinas o simiescas, acentuadas por el casco que llevaban nuestros antepasados, calado oblicuamente o echado sobre los ojos para esconder siniestramente la mirada. El felón de los felones, un espía italiano en Viena, era un extraño esperpento, mitad Annunzio y mitad Vittorio Emanuele. De estatura absurdamente pequeña y hasta tal punto que estaba obligado a mirar a todo el mundo de abajo arriba. Llevaba monóculo y corbata de lazo y se movía de un lado a otro de la pantalla con arrogantes y pequeños saltos de gallito. Reincorporado a las filas italianas, asistía con frialdad abominable al fusilamiento de 10 civiles tiroleses inocentes. Los italianos, poco habituados como estamos a vernos a nosotros mismos en el papel de enemigos, odioso por definición, consternados ante la idea de ser odiados por cualquiera que fuese, sacamos de la película un placer complejo, no privado de turbación y fuente de saludables meditaciones. Para la segunda tarde se anunció una película soviética y el ambiente empezó a caldearse entre los italianos porque era la primera película soviética que veíamos, entre los rusos porque el título prometía un episodio de guerra lleno de acción y de disparos. Se había corrido la voz e inesperadamente llegaron soldados rusos de guarniciones vecinas y lejanas formando un tumulto ante las puertas del teatro. Cuando éstas se abrieron, irrumpieron dentro como un río desbordado, saltando por encima de los bancos ruidosamente y amontonándose entre codazos y empujones. La película era ingenua y lineal. Un avión militar soviético se veía obligado a descender por una avería en un territorio montañoso no precisado de la frontera. Era un pequeño aparato de dos asientos y a bordo solo iba el piloto. Una vez reparada la avería, a punto de despegar, aparecía un notable del lugar, un jeque con turbante y aire extraordinariamente sospechoso, y con reverencias melifluas y genuflexiones turcas, suplicaba que lo subiera a bordo. Cualquier idiota habría comprendido que aquel tipo era un bribón peligroso, probablemente un contrabandista, un jefe disidente o un agente extranjero. Pero daba igual, el piloto con insensata generosidad cedía a sus prolijos ruegos y lo llevaba en el sillín posterior del aparato. Se veía al despegue algunas tomas magníficas de lo alto de cadenas montañosas resplandecientes de hielo. Creo que se trataba del Cáucaso. El jeque, con secretos movimientos viperinos, se sacaba de entre los pliegues del manto un pistolón de tambor, apuntaba a la espalda del piloto y lo intimidaba a cambiar la ruta. El piloto, sin siquiera volver la cabeza, reaccionaba con fulmínea decisión, inclinaba el aparato y realizaba un brusco salto mortal. El jeque se dejaba caer en el asiento, presa del miedo y de las náuseas. El piloto, en lugar de ponerlo fuera de combate, proseguía tranquilamente su ruta hacia la meta fijada. Unos minutos más tarde, y después de otras admirables vistas de la alta montaña, el bandido se recuperaba, se arrastraba hacia el piloto, alzaba otra vez la pistola y repetía la intentona. Esta vez el avión caía en picado y se precipitaba kilómetros cabeza abajo hacia un infierno de picos escarpados y de abismos. El jeque se desmayaba y el avión volvía a ponerse en marcha. El vuelo continuaba así por espacio de una hora, con repetidas agresiones de parte del musulmán y con más acrobacias de parte del piloto, hasta que tras una última intimidación del jeque, que parecía tener siete vidas, como los gatos, el avión se dejaba caer. Nubes, montes y glaciales daban vueltas fieras a su alrededor. Por fin descendía sano y salvo en el campo de aterrizaje prefijado. El jeque exámine era maniatado, el piloto fresco como una rosa, en lugar de ser sometido a una investigación, recibía apretones de mano de sus desdeñosos superiores, el ascenso inmediato y un tímido beso de una muchacha que parecía que lo estaba esperando hacía mucho tiempo. Los soldados rusos del público habían seguido con fragorosa pasión la torpe aventura, aplaudiendo al héroe e insultando al traidor, pero eso no fue nada en comparación con lo que sucedió la tercera tarde. Para la tercera tarde se anunció Huracán, Hurricane, una discreta película americana de los años 30. Un marinero polinesio, versión moderna del buen salvaje, hombre simple, fuerte y bondadoso, es provocado vulgarmente en una taberna por un grupo de borrachos blancos y hiere levemente a uno. La razón la tiene evidentemente él, pero nadie testimonia en su favor. Es arrestado, procesado y, ante su patético desconcierto, condenado a un mes de reclusión. No lo aguanta más de unos días, no solo por su necesidad casi animal de libertad y porque no soporta las cadenas, sino principalmente porque siente, sabe, que no es él sino los blancos quienes han violado la justicia. Sí, la ley de los blancos es esta, entonces la ley es injusta. Mata a un guardián y escapa entre una lluvia de balas. Ahora, el bondadoso marinero se ha convertido en un perfecto criminal. Se lo busca por todo el archipiélago, pero es inútil que lo busquen lejos. Se ha vuelto tranquilamente a su pueblo. Vuelven a prenderlo y lo recluyen en un penal de una isla remota, trabajo y latigazos. Huye de nuevo, se arroja al mar desde un abrupto precipicio, roba un balandro y navega durante días hacia su tierra sin comer ni beber. Llega ella exhausto mientras se acerca el huracán prometido por el título. El huracán se desencadena furioso y el hombre, como un buen héroe americano, lucha solo contra los elementos y salva no solo a su mujer, sino la iglesia con el pastor y los fieles que habían creído encontrar refugio en ella. Rehabilitado de esta manera, con la muchacha al lado, se encamina hacia un porvenir feliz bajo el sol que aparece entre las últimas nubes en fuga. Esta peripecia, típicamente individualista, elemental y no mal contada, desencadenó en los rusos un entusiasmo sísmico. Una hora antes del comienzo, ya una multitud tumultuosa, atraída por el cartel que representaba a la muchacha polinesia, espléndida y muy poco vestida, se apretaba contra las puertas. Casi todos eran soldados muy jóvenes armados. Estaba claro que en el gran salón colgante no cabían todos, ni siquiera en pie. Precisamente por ello luchaban encarnecidamente a codazos para conquistar la entrada. Uno se cayó, lo pisotearon y al día siguiente vino a la enfermería. Creíamos que iba a tener fracturas, pero no tenía más que algunas contusiones. Era gente de huesos duros. En poco tiempo echaron abajo las puertas, las hicieron pedazos y blandieron los pedazos como mazas. La multitud que se aglomeraba de pie en el interior del teatro estaba ya desde un principio excitada y belicosa. Era como si los personajes de la película, en lugar de sombras, fuesen amigos o enemigos de carne y hueso al alcance de la mano. El marinero era aclamado por cada una de sus hazañas, saludado con hurras fragorosos y con las metralletas peligrosamente blandidas por encima de sus cabezas. Los policías y los carceleros eran insultados sañudamente, acogidos con gritos de «fuera», «muera», «abajo», «déjalo en paz». Cuando después de su primera evasión el fugitivo exhausto y herido fue encadenado nuevamente y además escarnecido e insultado por la máscara sardónica y asimétrica de John Carradine, se desencadenó un pandemonio. El público se levantó gritando en generosa defensa del inocente, una oleada de vengadores se movió amenazadoramente hacia la pantalla, insultada y detenida a su vez por elementos menos fogosos y más interesados en ver cómo terminaba todo. Contra la pantalla volaron piedras, terrones de tierra, astillas de las puertas demolidas, hasta una bota militar que se aplastó con furiosa precisión entre los ojos odiosos del mayor enemigo que campeaban en un enorme primer plano. Cuando llegamos a la larga y potente secuencia del huracán, el tumulto se convirtió en un aquelarre. Siguieron gritos agudos de las pocas mujeres que habían permanecido interpoladas en la yerta. Hizo una aparición un palo, luego otro, que pasaban de mano en mano sobre sus cabezas entre clamores ensordecedores. En principio no se comprendió para qué podían servir, pero luego se aclaró el plan, un plan probablemente premeditado por los excluidos que alborotaban fuera. Era un intento de escalada de los palcos gineceo. Los palos se izaron y se apoyaron en el antepecho, y varios energúmenos, quitándose las botas, empezaron a subir por ellos como se hacen las fiestas de los pueblos con los palos de las cucañas. A partir de aquel momento, el espectáculo de la escalada privó de interés al que estaba desarrollándose en la pantalla. Apenas uno de los pretendientes había conseguido alzarse por encima de la marea de cabezas. 20 manos tiraban de él por los pies y lo bajaban a tierra. Se formaron grupos de defensores y de adversarios. Hubo un audaz, pero pudo liberarse de la multitud y subir a grandes brazadas. Otro lo siguió por el mismo palo. Casi al nivel del antepecho, lucharon entre sí algunos minutos, el de abajo aferrando los tobillos del otro, este defendiéndose con patadas lanzadas a ciegas. Al mismo tiempo se vieron asomadas al antepecho las cabezas de un pelotón de italianos que habían subido precipitadamente por las escaleras tortuosas de la Casa Roja para proteger a las mujeres asediadas. El palo empujado por los defensores osciló, se quedó un buen rato en posición vertical, luego cayó sobre la multitud como un pino abatido por los leñadores, con los dos hombres agarrados a él. En este momento no puedo decir si por casualidad o por una sabia intervención de lo alto la lámpara del proyector se apagó. Todo cayó en la oscuridad y el clamor de la platea alcanzó una intensidad pavorosa, y todos en masa se precipitaron al aire libre, al claro de luna, entre gritos, maldiciones y aclamaciones. Con dolor de todos, la caravana del cine se fue a la mañana siguiente. Aquella misma tarde los rusos pusieron en práctica otro temerario intento de invasión de los cuarteles femeninos, esta vez por los tejados y los canalones, a consecuencia del cual se estableció un servicio de vigilancia nocturna a cargo de los voluntarios italianos. Además, para mayor providencia, las mujeres de la galería la desalojaron y se reincorporaron al grueso de la población femenina en un dormitorio colectivo, situación menos íntima, pero más segura.